El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
¿Qué tal? ¿Cómo ha arrancado la semana? ¿Cómo va el lunes? Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Una semana con derbi de Copa del Rey, el jueves a las 9 de la noche. Luego te vamos a dar más detalles, pero quédate con esto. Coincidía en el partido de la Copa del Rey, el Madrid-Atleti en el Bernabéu, con el de la Euroliga en el Palacio de los Deportes, el clásico Madrid-Barça. Así que han adelantado el Madrid-Barça de baloncesto a las 7 de la tarde, el de fútbol es a las 9. Estaremos toda la tarde-noche contigo aquí el jueves en directo en Onda Madrid. Pero vamos con otras muchas cosas, que hay noticias, por ejemplo, también unas buenas y otras malas en el Atlético de Madrid. Por ahí empezamos Carlos Sánchez Blas y yo a contarte la actualidad.
Lunes de resaca y semana de gran derbi copero, lesión muscular de Marcos Llorente que se perderá un partido que arbitrará Soto Grado. Tanto merengues como colchoneros han recuperado sensaciones tras un fin de semana de buenos resultados y mejor rendimiento. Uno que ha vestido ambas camisetas es Mario Hermoso.
Sabemos de la importancia del partido, lo que es siempre jugar un derbi, de jugarlo allí, de la exigencia, ¿no? de lo que es, de lo que representa, de unos cuartos de final, de las ganas, ¿no? de ganar. Y bueno, iremos con mucha ilusión, con muchas ganas de afrontar ese partido.
El chico del que todo el mundo habla, Pablo Barrios, ha ampliado su contrato con el Atlético de Madrid hasta el 28. Una renovación que se está ganando, desde luego, también en el Real Madrid, otros futbolistas como Nacho, Asensio o también Dani Ceballos.
La verdad que jugar para el Real Madrid, ya lo he dicho infinidad de veces, no hay un club más grande que este. Creo que ahora es el momento de apretar los dientes. Sí que sé que me quedan 4 meses de contrato donde finalizo esa etapa en el Real Madrid, pero a partir de ahí ahora tengo muchísimos partidos por delante para volver a demostrar el nivel que debo de dar para seguir en este club.
La jornada número 17 de Liga se completa esta noche con el Valencia-Almería. Tras caer contra la Real, el Rayo se queda a 2 puntos de puestos europeos. Tercera derrota consecutiva del Getafe, que hizo méritos para puntuar en el Camp Nou. Un respiro o no, ya veremos, para el cuestionado Quique Sánchez Flores.
Yo entré la temporada pasada con la idea de dejarlo en Primera División y sigue un año y 3 meses después en Primera División y compitiendo bien. Eso es lo más importante para mí. Lo que no controlable no lo puedo controlar. Por lo tanto, no es algo que deba hablar.
Algunos brochazos de los que nos deja el fin de semana el fútbol madrileño. El empate del Leganés ante el Levante con doblete de José Arnaiz coloca a los pepineros a 4 puntos del playoff de ascenso antes de visitar a nada más y nada menos que el campo del líder, el de Eibar. En Primera Federación, pinchazos del Alcorcón y del Castilla, que continúan, eso sí, primero y tercero respectivamente. El Fuenlabrada sigue en descenso, cuesta abajo, Rayo Majadahonda y Sanse al borde de la zona peligrosa.
La Real Federación Española de Fútbol se defiende de la cutre entrega de medallas a las supercampeonas de España. Las jugadoras del Barcelona recogieron ellas mismas las preseas de una caja y el presidente de la Liga, Javier Tebas, aprovecha para atizar a su irreconciliable enemigo. Ha tuiteado: esto pasa cuando los tan repetidos valores son de boquilla, bien queda, cosméticos y no se creen ellos.
Ojo a cómo se enreda el caso Dani Alves. Ha sido trasladado de prisión en Barcelona para garantizar su seguridad. Baraja cambiar de abogado. Se expone a una pena de cárcel de entre 4 y 12 años por un delito de agresión sexual. El periódico La Vanguardia ha publicado parte de la declaración de la supuesta víctima o presunta víctima, una mujer de 23 años, en la que se evidencian las vejaciones, según su versión, del futbolista brasileño.
Baloncesto. Se ha sorteado la Copa del Rey de Badalona. El Real Madrid se medirá a Valencia en cuartos de final el jueves 16 de febrero a las 6:30 de la tarde. Y atención, no será posible una final contra el Barcelona porque ambos equipos se cruzarían en una de las semifinales. Buena noticia para el baloncesto, responde Alberto Herreros, director deportivo del Madrid.
No lo sé, a mí me encanta, la verdad es que me encanta jugar partidos importantes, nos encanta, vamos, al equipo jugar partidos importantes, pero no pensamos en eso, pensamos en el Valencia porque sabemos que si perdemos estamos fuera, ¿no?
Para evitar la coincidencia con el derbi de fútbol, el clásico de Euroliga se adelanta el jueves a las 7 de la tarde.
Te lo contaremos aquí en Onda Madrid. Bueno, nos hemos quedado ya sin representantes españoles en el Abierto de Australia de tenis, que ofrece un camino despejado para el 22º Grand Slam el que busca el gran favorito, Djokovic. Roberto Bautista ha caído frente al norteamericano Tommy Paul en cuatro mangas.
Vamos con mundiales. Por un lado, el de balonmano. España, tras ceder ante Francia, espera rival para el cruce de cuartos el miércoles. Su contendiente será el ganador de la Alemania-Noruega, que se disputa esta noche a las 8:30. Este es Imanol García Andía, jugador del equipo nacional español.
Hay que sacar lo positivo, que es que el equipo ha competido muy bien durante mucho tiempo. Hemos mostrado cosas muy buenas, yo creo. Y aún no habiendo hecho nuestro mejor partido, hemos perdido de dos con Francia, que es una de las favoritas. Entonces, bueno, está claro que si hacemos las cosas mejor, que las podemos hacer claramente, estamos ahí para competir cualquier partido.
Y en el Mundial de Hockey Hierba, que se está celebrando en la India, España se mide mañana a las 12 de la mañana al mejor equipo del planeta, son los australianos. Valoración de nuestro portero, Mario Garín.
Pues cuando son partidos de tú a tú, la presión también les penaliza a ellos. Ya anteriormente hemos jugado contra ellos, les hemos ganado, hemos empatado, siendo objetivos, son mejores. Pero cuando juegas de tú a tú, un partido a fase eliminatoria, la presión está ahí.
Bueno, si ahora apagaras la radio ya tendrías más o menos un panorama claro con lo más importante del día, pero yo no lo haría porque quedan todos los detalles, queda lo mejor.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, desde aquí hasta el jueves vamos a hablar y mucho del derbi. Por eso convocamos a esta mesa también a dos de nuestros compañeros, a José María del Toro. Hola, José.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Y al gran Bonilla. Hola, Boni.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, pues hablamos ya enseguida del derbi, de cómo veis el derbi, pero antes consecuencias del fin de semana. Bonilla, empiezo por ti. Lo adelantábamos en titulares. Se cae Llorente.
Sí, hay tres nombres propios en la actualidad del Atlético de Madrid a estas horas. Como tú has comentado, Marcos Llorente, el otro es Pablo Barrios y el último, José María Jiménez. Marcos Llorente sufre una lesión muscular en los aductores, es de bajo grado, pero aún así va a estar ausente al menos dos semanas de los terrenos de juego, es decir, que se va a perder el partido ante el Real Madrid del próximo jueves y los ligueros ante Osasuna y Getafe. Esos son los encuentros que va a perder un Marcos Llorente, que en este último año y medio ha encadenado hasta cinco lesiones musculares, algo que es absolutamente insólito en el futbolista del Atlético de Madrid. Otro nombre propio, el de Pablo Barrios, canterano madrileño, 19 años, ha ampliado esta mañana contrato con el Atlético de Madrid hasta el 2028, tenía contrato hasta el 2025, tres años más, hasta el 2028, pasa a todos los efectos a ser jugador del primer plantel del Atlético de Madrid y además con una cláusula de rescisión que va a oscilar en los 100 millones de euros. Y el último nombre propio, el de José María Jiménez, que esta tarde ha entrenado con el resto del grupo, volvía a los entrenamientos esta misma tarde el Atlético de Madrid. José María Jiménez, después de unas semanas alejado del terreno de juego, incluso entrenando al margen de sus compañeros, hoy lo ha hecho con todos ellos, es decir, que para ese enfrentamiento ante el conjunto del jueves, tocamos madera para que sea solo eso, Diego Pablo Simeone va a contar con una baja que no es otra que la de Marcos Llorente.
José María, en el Real Madrid, además de la victoria ayer en Bilbao, ¿alguna consecuencia en muscular, algún problema para pensando en el jueves?
No, estaban todos sin problemas. Bueno, lo que hay que ver es qué pasa con Carvajal. Hoy han tenido día de descanso, mañana a las 11 vuelven a los entrenamientos y la duda estriba en saber si Carvajal puede llegar o no para el partido del jueves. Francamente me parece que si llega va a llegar muy justo y entiendo que va a continuar Nacho en el lateral derecho de la defensa. El resto están en condiciones y parece muy difícil que el resto que estaban tocados, los Alaba, Tchouaméni y compañía, puedan llegar para un partido además de esta máxima exigencia.
José Carlos Bonilla, ayer Ancelotti tuvo claro que en Bilbao, sabiendo la exigencia que le iba a presentar el equipo de Valverde, necesitaba a los que físicamente estuvieran mejor y por eso hubo cambios y cambios profundos en el once.
Sí, para mí es noticia, ¿no? Ancelotti hizo el once pensando en el vestuario y no en las jerarquías. Creo sinceramente que puede ser el comienzo de una transición, aunque me cuesta mucho pensar que en un Liverpool-Real Madrid o incluso en el Atlético de Madrid-Real Madrid del próximo jueves en el Bernabéu no juegue ni Toni Kroos ni Luka Modric. De hecho, me llamaría mucho la atención que no fuera Camavinga, Kroos, Modric. Pero claro, por otro lado, ¿quién se fuma ahora a Ceballos del 11, como diría Taque Cubo? Con lo cual la elección de Ancelotti es complicada, sobre todo para ser justo de cara a un vestuario que sabe que Nacho, Asensio y sobre todo Dani Ceballos están para jugar en el Madrid.
Claro, esa es la historia, José María, que es que a los que ha dado ahora minutos han demostrado que están para ser titulares. Pero...
Eso es. Lo más importante de la semana es que hay gente que se ha enchufado de manera muy potente. Uh-huh. Nacho estaba prácticamente perdido sin minutos, está ahora mismo con mucha más confianza. Camavinga había tenido partidos malos en la Supercopa, sí. Si recuerdas, Nacho, sí, le habían sustituido al descanso en los dos partidos. Ahora es un futbolista mucho más convencido en sus posibilidades. Ceballos, que a mí yo siempre digo es un futbolista que me encanta, estuvo muy bien en la segunda parte en Villarreal y jugó un partido muy convincente en Bilbao. En definitiva, son jugadores que se van uniendo a la causa. Esto es junto a Asensio, que también estaba en un momento un poquito más bajo. Ahora bien, vamos a ver quién son los titulares, pero también aquí te digo una cosa. No sé si es más importante ser titular o quien salga en el minuto 60. Al final, en el fútbol actual tiene muchísimo peso la gente que acaba afrontando la última media hora de partido, ¿eh?
Uh-huh. En el caso del Atlético de Madrid, Boni, tuvo los primeros minutos Memphis. ¿Qué te imaginas pensando en el jueves?
Vamos a ver, el otro día fue un equipo, el del Atlético de Madrid, muy pero que muy ofensivo. En el medio campo no estaba ni tan siquiera con Dogbia. Creo que era Coque el que llevaba la manija de centrocampista en el Atlético de Madrid, el mediocentro defensivo. Y a mí me da la sensación que para el Bernabéu sería una auténtica locura tener en esa zona central a un hombre como Coque, que evidentemente no va a ser rápido. El resto, yo creo que van a ser jugadores muy parecidos. Veremos si cambia o no de sistema, si vuelve Diego Pablo Simeone a esa defensa con tres centrales. Estaría ahí también, evidentemente, Witsel, que haría de central en el Santiago Bernabéu, pero a mí me da la sensación que va a ser un equipo mucho más, no sé si llamarle defensivo, pero sí mucho más pertrechado atrás que lo fue el otro día ante el Real Valladolid.
Ahora, no sé qué pensáis, pero me llama la atención que a cuatro días del partido, ahora mismo probablemente ninguno adivinaríamos ni la alineación del Madrid ni la del Atleti. Es curioso la coincidencia, ¿eh?
Sí, no es tan clara, si además, bueno, en el caso de Simeone lo doy por hecho, que alguna cosita inesperada va a soltar o en el 11 o en el planteamiento o los dos, pero creo que Simeone ha de tener claro que tiene que amenazar al Madrid, que no se puede replegar, que el Madrid está para subirle la línea de presión, para amenazarle, uh-huh, para que Griezmann, Morata, Correa, incluso los tres estén cerca de la portería contraria. Y luego el partido, que es chulísimo, ¿no? Porque es una eliminatoria a partido único, puede haber prórroga, penaltis, puede ser histórico, aparentemente igualada, tiene un componente para mí emocional, que el Atleti en la Copa sí le ha mojado la oreja al Madrid. Igual que en la Champions, el Atleti no ha podido con el Madrid de ninguna de las maneras. Ni en el 93, ni en penaltis, ni en doble eliminatoria. En la Copa sí. De hecho, uh-huh, le ha ganado la última eliminatoria en el Bernabéu la vuelta, la Copa de 2013, y de los 10 títulos que tiene el Atleti de Copa, 9 han sido en el Estadio Santiago Bernabéu.
Eso es verdad, José, que en el Bernabéu al Atleti los partidos de Copa se le dan bien. Pero bueno, vamos a ver qué Madrid plantea Ancelotti y qué Atlético de Madrid plantea Simeone. Y yo ahora mismo me cuesta imaginarlo, ¿eh?
Sí, porque hay gente que ha salido del banco y lo ha hecho francamente bien y ahora la decisión corresponde a Ancelotti, mantener la jerarquía, como decía Blas, o dar paso a los que realmente se lo están mereciendo en los últimos partidos. Por mucho que la foto de Modric y Kroos junto a Ancelotti en el banquillo sea realmente insólita y mucho más en un derbi copero. El Madrid tiene un aspecto a favor, el ambiental. Fíjate que solo va a haber apenas 300 y pico espectadores del Atleti en la grada y eso tiene su peso, sobre todo en una eliminatoria a partido único. Y el Atlético yo creo que lo que no puede es afrontar el partido jugando atrás todo el encuentro, porque el Atleti no tiene ya desde hace tiempo la potencia defensiva que tuvo en ese momento y por tanto tiene que amenazar, tiene que ir arriba y buscarle las cosquillas a un Real Madrid que también ha tenido muchos problemas defensivos en los últimos partidos, ha mejorado en los dos últimos, pero el Atlético tiene que buscar eso, no puede quedarse atrás.
Claro, tiene que meterle en dudas, Bonilla, al Real Madrid si quiere tener opciones y en dudas es apretar la salida del balón del Madrid, que es donde más dudas han aparecido.
Sí, 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 lo de apretar la salida de balón, evidentemente, el Atlético de Madrid no lo va a hacer durante los 90 minutos porque yo creo que no tiene piernas y ahora mismo físico el conjunto rojiblanco para hacerlo, pero indudablemente no puedes estar 90 minutos en el Santiago Bernabéu echando el equipo atrás, muy lejos de la portería de Courtois, porque evidentemente así no vas a eliminar al Real Madrid y es muy posible que te eliminen a ti. Así que, como te he comentado, yo creo que sí, que va a intentar presionar, pues a veces minutos arriba, presiona arriba en la salida de balón del Real Madrid, otros un poco más atrás intentando buscar la contra, pero como decía José y como decía Carlos, me da la sensación que como el Atlético de Madrid se quede todo el rato atrás sin intentar hacerle daño, pues mal van a ir las cosas para los rojiblancos.
Dos cosas para acabar, empiezo por ti, Bonilla, la pregunta es para los tres, ¿qué te pareció Memphis?
Pues me pareció que puede ser un buen fichaje para el Atlético de Madrid. Va a estar en el conjunto colchonero dos años y medio, pero que ha venido fuera de forma. Creo que va a tener unos entrenamientos específicos para intentar que recupere la forma, porque indudablemente venía sin disputar muchos partidos en el Fútbol Club Barcelona y hasta que se ponga con sus compañeros, pues va a gozar de minutos. ¿Que le puede dar cosas buenas al Atlético de Madrid? Creo que sí, pero me da la sensación que todavía no está para ello.
José.
No, 15 minutos tan solo, Nacho, en un partido completamente resuelto, sin tensión. Él, evidentemente, está en ritmo de entrenamiento, pero no está en ritmo de competición. Creo que este derbi le coge todavía demasiado pronto, estará en el banquillo con toda seguridad y probablemente le veamos en la franja final del partido. Creo que es un futbolista aprovechable, pero necesita un tiempo todavía para aclimatarse a lo que quiere el Cholo y para coger condición física, verdadero ritmo competitivo.
Yo lo veo jugando en el Bernabéu del minuto 82 al 120 y tirará un penalti.
O sea, porque tú das por hecho que tenemos prórroga.
Sinceramente me gustaría. Creo que, a ver, nunca hemos vivido esto. Hemos vivido muchas cosas con el Madrid y el Atleti. Casi todo. Incluso una final de Champions y dos. Pero una eliminatoria a partido único de Copa, no. Y creo que va a estar chula, a pesar del tema de las entradas, que no es culpa del Madrid, es global, que me tiene calentito.
Era el segundo punto que le iba a plantear a Bonilla. Como decía José, había 4.000 y pico atléticos apuntados que querían ir al Bernabéu y no van a ir ni el 10%, ¿no?
No, porque el Real Madrid dio al Atlético de Madrid 334 localidades, el conjunto rojiblanco pidió alguna localidad más. El Real Madrid dijo que es imposible, así que con esas 334 se van a tener que
apañarse, lo van a sortear y a los más veteranos sí. Le van a dar una entrada, ¿no?
No, ya las han sorteado, o sea, en la tarde de hoy socios que habían pedido esas localidades y que eran socios más antiguos del club, pues han tenido como recompensa pues poder estar en el Estadio Santiago Bernabéu, pero es verdad que solo son 334 entradas, que en las competiciones españolas no pasa como en Europa, que en Europa sí hay un margen de más de miles de entradas para los seguidores visitantes, en las competiciones españolas no, y por lo tanto el Real Madrid pues ha dicho eso, 334 localidades. También hay que ser justo, porque en el último derbi disputado en el Estadio Metropolitano, el Atlético de Madrid, creo recordar que dio al Real Madrid 400 localidades y además creo que el conjunto blanco devolvió unas 150, es decir, que fueron alrededor de 250 seguidores del Real Madrid al Estadio Metropolitano en el último derbi.
Pero no te preocupes, porque normalmente los clubes de fútbol estas cosas no las apuntan, ¿eh? No se acuerdan, no las recuerdan, no las tienen en cuenta. Bueno, gracias a los tres, ¿eh?
Nada, un placer.
Que vamos a entrar con la situación del Getafe. Bueno, porque queremos ponerle el termómetro al Getafe a ver si tiene fiebre, mucha fiebre. Tiene 17 grados ahora mismo, 17 puntos que le sitúan no en descenso, porque miras la clasificación y no aparece en descenso, pero como si los tuviera, empatados con los que están en descenso. Nuestro pro, nuestro analista para asuntos del Getafe, es un hombre que ha vestido esa camiseta, Jordi Codina. Hola, Jordi.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por lo que viste ayer en el Camp Nou, ¿síntomas de que el enfermo no mejora o síntomas de mejora?
Yo
Yo creo que mejora mucho, ¿no? Creo que ayer el equipo hizo un buen partido, pese a ceder la posesión al Barcelona, que es algo normal. Tuvimos ocasiones claras, sobre todo una de Borja Mayoral, que se queda solo ante Ter Stegen, y Ter Stegen la para muy bien. Y yo creo que el equipo dio sensación de peligro, ¿no? De crearle peligro al Barcelona en el Camp Nou, que no es algo fácil, y la verdad que lo hizo muy bien. En defensa pasamos pocos apuros, pero sí que es verdad que, bueno, nos metieron ese gol en una pérdida, en una salida de balón, y es lo que tiene Barcelona, ¿no? Los equipos grandes, que en una pérdida, en una salida de balón, pues te meten gol y se lleva el partido.
Sí, enfrente vimos una versión regulera del Fútbol Club Barcelona, poco brillante, pero la duda era esa, si íbamos a ver a un Getafe alicaído o a un Getafe vivo.
El sistema de Quique, era de prever que iba a ser similar al de los últimos partidos, y fue prácticamente el mismo. Pero sí que es verdad que intentamos presionar un poquito más arriba, o la acción de que intentamos presionar un poquito más de arriba, y sí que también que el Barcelona tenía esa muy adelantada, cuando pues salíamos con mucho peligro y tuvimos alguna que otra ocasión clara para poder marcar. Pero bueno, yo creo que el equipo da síntomas de mejora y que va a revertir esta situación.
Claro, la semana pasada hablamos mucho sobre el enredo que había y el mal rollo que había en torno a Quique, las dudas. Él mismo en eso fue muy transparente. Dijo, yo me estoy encontrando una situación insólita que nunca había visto aquí en el Getafe, que es que todo el mundo está muy agobiado, muy preocupado y bastante desunido. Bueno, probablemente con la imagen de ayer en el Camp Nou, Quique ha ganado algo de tranquilidad, ha ganado unos días para preparar el partido contra el Betis, pero o se gana o en cualquier momento va a empezar la tormenta y el granizo, ¿eh?
Yo creo que sí, con el partido de ayer, yo creo que gana algo de crédito. Bueno, cada partido es un mundo y hay que jugarlos, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, yo lo único que... No es ninguna pega porque yo entiendo que creo que es un jugador y hace las cosas con mucha cabeza, pero sí me gustaría ver a un Getafe que proponga un poquito más de juego, ¿no? Sobre todo en casa, porque yo fuera de casa entiendo que hay que ser un poco más conservador, pero en casa yo creo que tenemos jugadores para proponer un poquito más, al menos intentarlo, ¿no? Si vemos que nos vamos a nuestro sistema y a replegar atrás.
Jordi, lo vamos a dejar aquí porque el sonido no es bueno, ¿eh? Y en cualquier caso, lo tenemos claro cómo ves ahora mismo la situación del Getafe, pero se nos va y se nos viene. Gracias y cuídate mucho.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, Blas y yo somos de los que nos pasamos la vida botando un balón de baloncesto. Muchas veces en el pie, pero bueno, alguna
no
vez
tocamos ni el aro.
Con más acierto. Así que convocamos a dos de nuestros pros, a los que saben.
Hay mucho que comentar, ¿eh? El sorteo de Copa, Real Madrid-Valencia, Barça-Unicaja se pueden cruzar. No va a haber una final Madrid-Barcelona, una oportunidad para Juventud, Baskonia, Gran Canaria o Tenerife, uno de ellos finalista. El clásico de Euroliga pasa a las 7 para no coincidir con el derbi y luego la severa preocupación. Cada día más está peor que el teléfono de Codina. Fuenlabrada, 10 derrotas consecutivas, Jana fuera y una movida tremenda.
Bueno, pues entonces, convocados al enfoque, Iñaki de Miguel y Nacho Rodríguez. Hola Iñaki, hola Nacho.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, vosotros que sois los que sabéis. Empezamos por el sorteo de Copa. Mira, por lo menos ha sido un sorteo poco previsible. Si hay un Madrid-Barça no va a ser en la final, ya es algo, Nacho.
Sí, efectivamente, ¿no? Parece que es lo que todo el mundo, todo el baloncesto en general que quería, ¿no? Que no se enfrentase cuando, bueno, pues han demostrado durante muchos años que son los mejores equipos, ¿no? Pero sí, bueno, es una obviedad, pero es una competición siempre muy abierta. Creo que por primera vez en los últimos años no ha habido equipos sorpresas, que han llegado posiblemente los equipos con mayor presupuesto de la Liga CB y, bueno, unos cuartos de final muy, muy interesantes. El Real Madrid contra el Valencia, pues no será fácil, el Valencia, que recuperará jugadores. Y partido muy abierto, ¿no? Y es posible que haya una semifinal que sea Real Madrid-Barcelona y, bueno, pues no veremos un derbi en la final del domingo.
Iñaki, ¿te la jugarías a que Unicaja o Valencia, uno de los dos, o los dos pueden reventar a los dos favoritos, y te la jugarías a que el perdedor de la hipotética semifinal clásico va a salir con un revolcón que le va a durar un mes?
Bueno, pues, hombre, jugar no me la juego, porque es complicado que ocurra, pero puede ocurrir. Unicaja está haciendo una gran temporada y le puede dar un susto al Barça, sin ninguna duda. Y, bueno, pues Valencia también está demostrando que es capaz de ganar a equipos grandes, como ha hecho en Euroliga, y ahora con la incorporación también de Sadon Evans, pues es un equipo peligroso. Y ya sabemos cómo es este torneo, que en un día mal, un mal partido, te vas fuera. O sea, que puede pasar cualquier cosa.
Nacho, partidazo el jueves de Euroliga a las 7. Los dos están arriba, tanto en Liga como en Euroliga. El Madrid un poquito mejor en Liga por el averaje, pero da la sensación de que ninguno de los dos está cerca de su momento redondo. No sé si es una paradoja, ¿no?
Sí, yo creo que los dos tienen experiencia de las últimas temporadas de ir de menos a más, ¿no? Y evidentemente es un derbi y todos los jugadores y los entrenadores van ahí a ganar. Pero yo soy de los que piensa, sobre todo en el caso del Real Madrid, que tienen más profundidad de plantilla y de jugadores, de que van a guardar cosas pues para la Copa del Rey o unos playoffs de Euroliga, y no veo que sea un partido definitivo y que todos, bueno, sobre todo los técnicos, pues pongan toda la carne en el asador.
¿Te preocupa, Iñaki, lo del base para el jueves? ¿Te motiva lo del center para el jueves, que Tavares se puede merendar a todo el equipo culé?
Bueno, es preocupante, efectivamente, lo del puesto de base. Lo vimos en Atenas, y ayer contra Breogán, pues, por ejemplo, vimos un muy buen quinteto inicial del Madrid y cómo bajaba mucho sus prestaciones cuando no está Hanga y bueno, pues Jun no está en su mejor momento. Así que, bueno, a ver cómo puede ir recuperando efectivos, ya no desde cara a esta semana, sino para la Copa del Rey. Y bueno, pues sí, motiva siempre ver a Tavares en su mejor versión, a ver cómo se pelea con los interiores, como dicen, ¿no?, del Barça.
Nacho, tenemos 45 o 50 segundos, pero te pregunto por el Fuenlabrada. Estuviste el sábado en el pabellón, lío con Hanna, no va a volver a jugar, van a rescindir, va a fichar Ferran 1 o 2, van a intentar tocar teclas, pero la situación se acerca a lo agónico, aunque tú pones un poquito el punto de calma, ¿no? Hay tiempo.
Sí, yo creo que hay tiempo, queda toda una segunda vuelta, pero es verdad que necesitan jugadores, ¿no? Sobre todo ahora con la salida de Hanna, necesitan un segundo base, un segundo 5, no es tan fácil, sobre todo el 5, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con José Luis Pichel, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que este sábado el partido es contra Tenerife, uno de los mejores equipos de la competición, es muy complicado, pero los refuerzos tienen que llegar esta semana para preparar lo que ya comentábamos, ¿no? Que a partir de la siguiente, pues se juega en Granada, Zaragoza y después de la Copa del Rey en Manresa, tres equipos de tu liga que están ahí abajo contigo y que evidentemente van a marcar, bueno, pues el resto de la temporada y las posibilidades de salvación de Fuenlabrada.
Un abrazo a los dos, Iñaki y Nacho, cuidaos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Me paso rápido por la redacción de Telemadrid, que anda Cueto preparando los deportes del Telenoticias, Juanma.
Hola, ¿qué tal, Nacho? La resaca del Athletic Real Madrid nos ha dejado muchas imágenes, como el beso de Ancelotti a Vinicius, la anécdota del chicle del propio técnico italiano con un aficionado, o el golazo de Benzema, que iguala a Raúl como el segundo máximo goleador histórico del equipo blanco en Liga. Les contaremos cómo llegan Real Madrid y Atlético al derbi del jueves en la Copa del Rey, con la última hora de ambos equipos, y no se pierdan la increíble remontada de los Lakers en la NBA de Portland. Perdían por 32 puntos en el segundo cuarto con un parcial de 45-13 y acabaron ganando por 9. Un partido sin duda histórico. Todo como siempre a partir de las 9:10 en Telemadrid.
Y aquí en El Enfoque sigue la información. But it loses its thread.